Continúan las tensiones diplomáticas internacionales tras las pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte. El enviado de Estados Unidos a las conversaciones con el Grupo de los Seis sobre el programa nuclear del país asiático llegó a Japón para reunirse con funcionarios japoneses. El viaje de Christopher Hill se produce días después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptara una resolución que impone sanciones a Pyongyang en respuesta al anuncio de una prueba nuclear norcoreana hace una semana. Para tener un amplio panorama de este conflicto internacional, hemos elaborado el siguiente reportaje.
Estados Unidos mueve sus piezas diplomáticas. Está previsto que Hill dialogue con las autoridades japonesas sobre la forma en que Estados Unidos y Tokio pueden cooperar para implementar la resolución, incluyendo la posibilidad de inspeccionar barcos que viajen desde o hacia Corea del Norte.
Ya el pasado domingo, Estados Unidos aumentó su presión sobre China para que se cumpla con la parte que le corresponde de la resolución de la ONU después de que Pekín indicó que no apoya las medidas que podrían empeorar la situación. El embajador estadounidense ante la ONU, John Bolton, afirmó que China está en la obligación de cumplir con el documento del Consejo de Seguridad, curiosamente algo que Estados Unidos nunca ha exigido a su aliado Israel, que incumple sistemáticamente las resoluciones de la ONU.
Recordemos que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó las sanciones a Corea del Norte el pasado sábado, pero el gobierno norcoreano se mostró desafiante frente a las sanciones impuestas en respuesta al anuncio de la prueba nuclear. El embajador de Corea del Norte ante la ONU, Park Jil-jong, acusó a los países miembros del Consejo de Seguridad de actuar como gángsters y de ignorar la amenaza de Estados Unidos contra su país. El embajador norcoreano dijo que una mayor presión por parte de Washington sería considerada una declaración de guerra.
La resolución aprobada por los 15 miembros del Consejo de Seguridad establece, entre otros puntos, la prohibición de importar productos militares. También impone sanciones económicas, pero no contempla el uso de la fuerza como parte de las medidas.
Muchos analistas afirman que Corea del Norte se asegura que Estados Unidos no invada su país teniendo armas nucleares, ya que precisamente el gobierno Bush invadió países como Irak al saber, a ciencia cierta, que este país no poseía armamento atómico que supusiera un riesgo excesivo en caso de guerra. Mientras tanto, desde la oficina del Organismo Internacional de la Energía Atómica, esta escalada en las tensiones puede suponer una escalada en la proliferación nuclear. Gustavo Zlaubinen es representante de la Agencia Internacional de la Energía Atómica ante la ONU.
Bueno, ese riesgo existe, obviamente, el ensayo nuclear o el así declarado ensayo nuclear por parte de Corea del Norte podría, diríamos, impulsar una nueva oleada de países con armas nucleares, pero esto no es algo nuevo. Recordemos que ya en los 60, principios de la década de los 60, el entonces presidente Kennedy había previsto que para 1975 podrían existir entre 20 a 25 países poseedores de armas nucleares. Bueno, eso no ocurrió en la actualidad. Solamente tenemos 8 o 9, si contamos a Corea del Norte, países poseedores de armas nucleares. Por lo tanto, en estos últimos 30, 40 años, el régimen de la no proliferación nuclear funcionó o al menos limitó considerablemente el número de aquellos países que podrían poseer estas armas nucleares. Pero hacia el futuro uno siempre, diríamos, tiene el miedo de que realmente se abra una nueva carrera armamentista entre países en diferentes regiones de conflicto en el mundo y que sí, obviamente, tengamos nuevos Estados con armas nucleares. Es justamente lo que mi agencia está tratando de evitar, controlar el uso de estas tecnologías nucleares para evitar que caigan, diríamos, o sean utilizadas con fines militares.
Sin embargo, para el analista internacional Juan Francisco Coloane, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU condenado al país norcoreano pertenece a un clima de beligerancia y fracaso político construido por las grandes potencias en general y al cual contribuye una pasiva comunidad internacional.
Señala que en septiembre pasado, al finalizar la Asamblea General de la ONU con 192 naciones, se eligió a un político surcoreano como secretario general del organismo, que podría interpretarse como una agresión al sentido común. Y Corea del Norte lleva a cabo lo que hoy escandaliza a esas mismas potencias que no supieron negociar a tiempo. Coloane afirma que el estallido común de naciones donde las más poderosas no desean el desarme nuclear y las menos poderosas también aspiran a tener el instrumento bélico persuasivo por excelencia, condena a Corea del Norte por aplicar los principios básicos de defensa del Estado.
Juan Francisco Coloane asevera que Estados Unidos aplicó el mismo principio básico de defensa después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 invadiendo Afganistán e Irak. Con la invasión a Irak, sin la aprobación del Consejo de Seguridad, se inaugura el nuevo clima internacional de posguerra fría. De esta realidad es difícil escapar, y es el dato más duro.
La prueba nuclear efectuada por Corea del Norte ha desatado una ola de reacciones a menudo virulentas de la comunidad internacional. Según informaciones suministradas por Corea del Sur, el ensayo tuvo lugar en un túnel horizontal cavado en una colina de 360 metros de alto. Los expertos surcoreanos y estadounidenses estiman que Pyongyang produce ya plutonio suficiente como para disponer de varias bombas atómicas. Sea como sea, lo cierto es que lo que para la comunidad internacional es un desafío, para Corea del Norte es una necesidad. Así lo ve Alfonso Ojeda, director del Instituto de Estudios Coreanos de la Universidad Complutense de Madrid.
Desde el punto de vista de la lógica de Pyongyang, este es un proceso cuyo desenlace final sería convertirse en una auténtica potencia nuclear, por una razón muy sencilla, y lo insisto que lo ha comentado en público. Corea del Norte tiene la sensación de ver amenazada su seguridad, especialmente por Estados Unidos, y tiene un ejército y dedica fuertes inversiones en materia militar. Ejército convencional. Siempre ha dicho que teniendo un paraguas nuclear capaz de defender frente a agresiones externas, podría ahorrar y destinar los gastos que se utilizan en el ejército convencional, que es altísimo. Luego siempre ha puesto la excusa de que necesita energía, siendo un país curioso con grandes montañas y con grandes centrales hidroeléctricas.
El profesor Ojeda cuenta quién es el protagonista de la decisión norcoreana de seguir adelante con su programa nuclear.
Es cierto que es un régimen opaco, cerrado, no hay libertades, pero no es un aventurero el líder, que se llama Kim Jong-il. No pone en riesgo porque sí. Bien, es verdad que para mí es la última residuo de comunismo puro, de puro, auténtico, de no estar contagiado por influencia extranjera. Y en todo caso, hay que pensar que la política que se ha intentado desde Corea del Sur, una política de mano tendida, intentando a través de inversiones surcoreanas, de acuerdos económicos, intentar abrir un poco ese régimen. Pero este régimen sigue difícil. Hay que pensar que el actual líder, Kim Jong-il, su padre, Kim Il-sung, pues era y sigue siendo adorado como ese fue el fundador de Corea del Norte. Quizá desde aquí tengamos la sensación errónea de que es una persona aventurera. Sí es cierto que es errático, pero no tiene nada de loco, y hay que pensar que el régimen interno está muy bien asentado y no hay signo de disconformidad, de alguna forma de intentar derribar desde dentro ese régimen. Esa hipótesis hay que descartar.
Corea del Norte sigue siendo un país empobrecido. Diferentes organizaciones humanitarias han hablado en repetidas ocasiones de la situación de hambruna que sufre la población. Sobre este asunto reflexiona el investigador Rafael Bueno, del Centro de Relaciones Internacionales de Barcelona.
Sí, bueno, esa es una de las causas, ¿no?, de que esté en una situación económica tan desastrosa, el haber decidido durante décadas utilizar su Producto Interior Bruto, la riqueza del país, en desarrollar el sistema militar en el ejército, el utilizar más del 25% de su Producto Interior Bruto al ejército. Le pasó a la Unión Soviética lo mismo, de ahí vino también el colapso de la misma. Y bueno, la situación de Corea del Norte es desesperada, aunque también es verdad que ha tenido momentos mucho peores. Se está recuperando lentamente económicamente porque se están abriendo muy despacio, pero se están abriendo económicamente. Empieza a haber pequeños mercados en las ciudades, cosa que antes no existía. También promovido porque la propia Corea del Sur, lo que no quiere, o China, lo que no quieren es un colapso del régimen. En cualquier caso, en Corea del Norte el único que sostiene este régimen es el ejército, y bueno, pues un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Para sobrevivir pues tienen que seguir alimentándose en el sistema militar, pero esta situación es la que les está llevando al desastre económico.
Diferentes especialistas llaman la atención también que las argumentaciones internacionales que se manejan en este asunto pretenden omitir lo que se ha hecho y no se ha hecho. Estados Unidos, Rusia y China, desde hace varias décadas, cada nación en su turno, han colaborado para que Corea del Norte esté capacitado, aunque rústicamente, para desarrollar su poder bélico nuclear.
El propio Estados Unidos ha sido un actor importante en este desarrollo. Las concesiones económicas y tecnológicas en la década de los años 90 hacia Corea del Norte durante las administraciones de George Bush padre y Bill Clinton son conocidas. Un ejemplo está documentado en el informe titulado The Chain of American Power, publicado en el año 2005 por Stephen Walt. Este dato se omite o aparece subdimensionado a la hora de describir la actual situación.
En el centro del problema nuclear que estalla con la pequeña detonación norcoreana reside la ausencia de estrategia hecha pública en Estados Unidos, Rusia y China para desarrollar un plan de desarme nuclear gradual o al menos para formar un equilibrio realista del actual poderío nuclear. Probablemente Francia, el Reino Unido y las potencias nucleares menores están en la misma condición. Muchos ojos se posan ahora en Japón.
Sería muy grave que Japón se considerase indefenso, que su propia seguridad, es decir, que digamos la apuesta de Japón por el pacifismo, que por cierto la apuesta está de alguna forma consagrada, esa apuesta en la constitución de Japón, sería muy grave que todo lo que se ha ido predicando, es decir, todo lo que hemos conseguido, que Japón fuera una potencia pacífica, solidaria, después de la Segunda Guerra Mundial, ahora por una tensión, por un país desvinculado de lo que es la comunidad internacional, hubiese una escalada.
Por otra parte, el intelectual estadounidense de izquierdas, Noam Chomsky, asegura que la prueba nuclear de Corea del Norte es como un acto por la supervivencia de ese país, ya que, en su opinión, el país asiático enfrenta la amenaza de las armas nucleares que Estados Unidos tiene en la región y, por lo tanto, necesita defenderse. Chomsky criticó además la política exterior del presidente de su país, George Bush, y la globalización neoliberal que impera en el mundo.